Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, sábado festivo en España, día de la fiesta nacional que viene pasado por agua en toda la península y que ha alterado y en parte deslucido el desfile que han presidido los Reyes en Madrid. La lluvia ha provocado la cancelación de todas las exhibiciones aéreas. Precipitaciones que de forma casi permanente han caído en la capital y que por momentos han sido muy, muy intensas. Cómo jarreaba en torno a las 11:30 de la mañana. Y eso ha impedido ver imágenes siempre espectaculares como el salto de los paracaidistas, de los miembros de la patrulla acrobática del ejército, o el vuelo de la patrulla Águila dibujando la bandera de España en el cielo. Enseguida te cuento cómo ha transcurrido el desfile y lo que ha rodeado al acto central del día de la fiesta nacional. La noticia hasta ahora está en el Palacio Real. Los Reyes ofrecen en este momento la tradicional recepción que ha comenzado con el besamanos y al que le sigue el cóctel en el que lo más interesante, ya lo saben, son los corrillos que se forman. A este 12 de octubre, el presidente del gobierno llega acorralado por todas las vertientes y ramificaciones del caso Ábalos y por una larga mancha que hace tiempo lo ha convertido ya en el caso PSOE. Sánchez, sus corifeos, sus terminales mediáticas aspiraban a dejarlo en el caso Coldo, pero las últimas revelaciones del informe de la UCO, de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa, les están dejando en evidencia. Va a ser muy interesante escuchar a Sánchez, aquellos que puedan, en esos corrillos, luego te lo vamos a contar, en unas horas en las que el que fue su hombre de máxima confianza, tanto en el partido como en el gobierno, está al borde de la imputación. La lluvia estaba prevista hoy en Madrid, también las pitadas y los abucheos al presidente del gobierno, más en un momento tan crítico marcado por la supuesta corrupción en su entorno directo, con Ábalos, con su mujer Begoña Gómez y con su hermano, y también por la modificación de la ley que va a permitir beneficios penitenciarios a casi medio centenar de tarras. En este contexto, ya digo que en Moncloa contaban con los pitos y los abucheos, faltaría más. Contaban con los gritos de Sánchez dimisión, que se han convertido en un elemento casi tan tradicional del desfile como la cabra de la Legión. Y la lluvia hoy ha sido la gran aliada del presidente del gobierno. La lluvia como gran aliada de Sánchez porque el número de espectadores durante el desfile ha sido menor que en ediciones anteriores. Además, el protocolo del Ministerio de Defensa ha marcado una distancia de más de 200 metros entre los ciudadanos y la tribuna de autoridades para imponer una sordina interesada a las protestas y los silbidos que aún así se han escuchado con fuerza. Vamos a estar muy atentos al Palacio Real, vamos a estar atentos a ver qué cuenta Sánchez en esos corrillos y sobre todo, qué versión ofrece hoy sobre el escándalo de la visita a España de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, en enero de 2020. Con todo el tiempo que han tenido para dar una información única y siguen modificando la versión en cada comparecencia. Entre mentiras y contradicciones, han ido girando del éxito diplomático logrado por Ábalos a la parada técnica que nos contó Pilar Alegría, pasando por un no sabíamos que Delcy no podía entrar en España al estar sancionada por la Unión Europea. Y todo a pesar de que esa prohibición contó con el voto favorable del entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell. En cuanto al desfile, ¿qué? Pues como te venimos contando, la lluvia no ha detenido la exhibición de las unidades terrestres. Bueno, el sonido de la lluvia al paso de una de las unidades del ejército de tierra se impone al de la propia marcha de los militares y también a los gritos de los espectadores. Hemos visto al rey Felipe VI con el uniforme de capitán general del ejército de tierra completamente empapado. Hemos visto a la reina Leticia y a la princesa de Asturias protegiéndose durante un corto periodo de tiempo de la intensa lluvia en el interior de la tribuna. Y hemos visto también el respeto y el apoyo a los reyes en contraste con los pitidos a Pedro Sánchez.
En estos momentos llegan sus majestades los reyes, escoltados por el escuadrón de escolta real.
El resto, salvo las exhibiciones aéreas que han quedado suspendidas, se ha cumplido el guión. Han desfilado todas las unidades terrestres, incluida la Legión, que ha estado acompañada de Quillo, que es el borrego que este año ha sustituido a la cabra. Ha tenido lugar el solemnizado y homenaje a la bandera nacional y también se ha rendido homenaje a los caídos en acto de servicio. Homenaje que por la cercanía en el tiempo ha tenido un especial recuerdo al teniente coronel Pablo Estrada Martín, fallecido la semana pasada en Teruel, al estrellarse el avión de combate F-18 del ala 12 que pilotaba. Están pasando más noticias en este sábado festivo. Te las cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
A pesar de que hoy todos los focos se centran en ese Día de la Hispanidad, el Día de la Fiesta Nacional, hay más noticias que nos llevan hasta Oriente Próximo, donde la guerra sigue recrudeciéndose, especialmente en Gaza. Al menos 49 personas han muerto y cerca de 220 han resultado heridas en este bombardeo en Jabali, al norte de la franja. Allí las tropas israelíes han renovado su ofensiva terrestre. Mahmoud es vigilante de Médicos Sin Fronteras.
De repente hubo una orden de evacuar el norte. Muchas personas tuvieron que desplazarse. De milagro conseguimos escapar. Los tanques nos rodeaban, hubo bombardeos, asesinatos, masacres. Por la gracia de Dios y la ayuda de la gente que nos rodeaba, pudimos escapar del norte.
El grupo terrorista Hezbollah ha anunciado que hoy ha disparado 8 cohetes contra una base militar en Haifa, al norte de Israel, en una jornada en la que el pueblo hebreo se encuentra celebrando una de sus fiestas sagradas más importantes, el Yom Kippur. Precisamente dentro de esta escalada de tensión y tras el ataque hebreo al Líbano, donde al menos 4 cascos azules han resultado heridos, Joe Biden ha pedido a Israel que deje de disparar contra el Finul, un ataque que también ha sido condenado en la cumbre que está teniendo lugar en Chipre entre los 9 países mediterráneos. Un encuentro que, como digo, ha participado también el presidente de España, Pedro Sánchez.
España comparte el que la comunidad internacional debe suspender el envío de armas a Israel. Lo hacemos desde España desde hace tiempo. No vendemos armas a Israel desde el comienzo de esta guerra. Y la lógica es sencilla. Sin armas no hay guerra.
Un Sánchez que en la jornada de ayer se desmarcó de su exministro José Luis Ábalos y ha explicado que no habrá impunidad para nadie.
Y esta noche vuelve el fútbol de la selección española, Fernando Justo.
Con muchas bajas en el equipo de Luis de la Fuente, hasta 6 con respecto a la final de la Eurocopa. Desde Murcia adelanta nuestro compañero Miguel Ángel Díaz que David Raya será el portero titular, Zubimendi organizará el equipo en el centro del campo y Álvaro Morata será el delantero centro. Enfrente una Dinamarca que todavía no ha perdido y que tampoco ha encajado ningún gol. El partido a partir de las 9:45 en el estadio Enrique Roca. A la misma hora también 2 partidos destacados, Polonia contra Portugal y Serbia contra Suiza. Antes, a las 6, la Croacia de Modric recibe a Escocia. Y aunque no tengamos fútbol de primera división, sí lo hay en segunda. Anoche arrancó la jornada con el Tenerife 2, Zaragoza 3. Y hoy hay otros 3 partidos. Cartagena, Racing de Ferrol, 4:15. Y para las 6:30, Cádiz, Málaga y Eibar Eldense. En tenis, semifinales de Masters 1000 de Shanghái. En directo, Djokovic contra Fritz, el serbio. Se ha llevado el primer set. Sinner espera en la final. Y también está en marcha el Giro de Lombardía. En el Ecuador, Pogacar, que busca su cuarta victoria aquí consecutiva, todavía reserva fuerzas para su ataque.
Sigue Mediodía COPE, son las 2:09, 1:09 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usa prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga, siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes desde las 10.
¿La de Drácula?
No, no, la de Drácula no.
Ah, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
El Taj Mahal, monumento funerario, patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo. Pero vamos, que yo le pondría una cocina abierta con su isla en medio que le quedaría feetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás ofertas exclusivas como la nueva cocina Elequi desde 200 euros. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Es 12 de octubre, es día de la fiesta nacional y la noticia hasta ahora está en el Palacio Real de Madrid, donde cerca de 1.500 invitados han acudido a la recepción que los Reyes están ofreciendo por este día festivo. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Foto hasta ahora desde el Palacio Real, cuéntanos.
Pues en este momento siguen, están ya en la última fase, los tradicionales saludos que tienen lugar a esta hora en el Salón del Trono de esos 1.300 invitados que finalmente han acudido hoy al Palacio Real, a los Reyes, a la Princesa de Asturias, quien, a diferencia de su padre, que se ha cambiado como suele ser habitual para este acto civil, pues mantiene a esta hora su uniforme militar, en su caso de la Marina. En la primera línea de saludos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en esta ocasión, y frente a lo que suele ser habitual, ha acudido sin su mujer, Begoña Gómez, investigada por diferentes casos de corrupción y de tráfico de influencias. Especialmente cálido, yo diría, el saludo de los Reyes y de su primogénita a Miguel Herrero de Miñón, padre de la Constitución, en el primero de los cuatro turnos que se han establecido aquí para el besamanos, que ha comenzado con 4 minutos de retraso y en el que por primera vez en 14 años hemos visto a un presidente catalán, en este caso a Salvador Illa, en esta cita pues un poco menos multitudinaria de lo habitual.
Uh-huh, esa es la foto ahora mismo, son las 2:11 en el Palacio Real. Lo interesante, lo venimos contando, Carmen, son los corrillos, ¿no?, que se forman en el cóctel posterior y sobre todo en un contexto que viene marcado por todo lo que hemos venido conociendo esta semana acerca del caso Ábalos, que ya se está convirtiendo en el caso PSOE.
Sí, pues sin duda van a marcar esas conversaciones aquí en el Palacio Real, en ese cóctel que se da siempre al terminar la recepción y los saludos, es en el comedor real y ahí pues los tradicionales corrillos entre políticos y periodistas. ¿De qué se va a hablar? Pues de esta semana, ¿no? De alto voltaje, de mucha tensión política. ¿Por qué? Pues porque han salido a la luz las investigaciones de la Guardia Civil, pues que dejan al exministro José Luis Ábalos al borde de la imputación. Pues será, sí, sin duda, uno de los asuntos que marcarán previsiblemente las conversaciones, al igual que también la aprobación de la reforma que permitirá a los presos etarras descontar las penas ya cumplidas en Francia.
Uh-huh. No te entretenemos mucho para que sigas con atención esos corrillos y luego nos lo cuentas. Carmen, gracias.
Por supuesto,
en contacto.
Vosotros.
Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo a esta hora en el Palacio Real, donde está ahora mismo la noticia. A lo largo de la mañana ha estado en el desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid, que ha quedado deslucido por la lluvia, que ha caído de forma intensísima a lo largo de toda la mañana. No hay más que ver las imágenes y cómo ha quedado el traje del rey Felipe VI. Han tenido que cancelarse todo el desfile y todas las exhibiciones aéreas. Estaba previsto que contaran con 85 aeronaves. No hemos podido ver ni a la patrulla Águila, tampoco el tradicional salto de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire. Y a pesar de todo, sí que hemos visto a las unidades terrestres en un desfile. Laura Rubio, que tú has seguido. Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Pues ya sabes, ya lo hemos contado a lo largo de toda la mañana, que la protagonista hoy, por desgracia, ha sido la lluvia. En algunos momentos incluso ha caído de una forma fortísima. Eso mismo ha llevado a cancelar el desfile aéreo, uno de los platos fuertes de este 12 de octubre. Tampoco ha habido salto con paracaídas, aunque sí que hemos podido ver al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas desfilar, como suele decirse en estos casos, al pie del cañón. Aún así, admirable la moral de la gente que ha venido desde diferentes puntos de España y que en cuanto ha podido soltar el paraguas.
Porque somos los mejores. ¡Viva España!
Pues no ha dudado en aplaudir al desfile. Por cierto, que entre los espectadores había muchos familiares de nuestros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, ellos lo han vivido con máxima emoción hoy.
Centenares de personas, lo has contado, lo has seguido en directo, el desfile a pesar de la lluvia, es verdad que las fuertes precipitaciones que marcaban la previsión y que se han cumplido, pues han llevado a muchos habituales en este acto a pensárselo y a quedarse en casa. Tú sí que has podido hablar con los que han acudido, Laura, y has conocido historias.
Sí, eso es. Muy emocionados, como no puede ser de otra forma. Eso a pesar de lo deslucido que ha estado el desfile, aunque ellos no se lo han querido perder.
Muy orgulloso, ¿no?
Muy orgulloso. Sargento del Ejército del Aire.
Muy bien. controlador aéreo. Y hoy se va a quedar con las ganas de controlar.
De la Guardia Real es cabo y va a pasar ahora.
Es el primer año que desfila y súper orgullosa de él. Aguantando el chaparrón el pobre, pero súper contenta. De España, del ejército y de mi futuro marido muchísimo más.
Estoy muy orgullosa y yo de mayor quiero seguir sus pasos y ser lo mismo que él.
Yo ya le estaba inculcando lo del ejército y cuando ya estuvo aquí 16 años, que vino con 12 añitos, se le quedó eso y hoy, pues mira, gracias a Dios va a desfilar como caballero cadete de segundo año del Ejército del Aire, o sea que una maravilla estar aquí.
Del resto ya sabes, máxima expectación por los reyes y por la princesa Leonor, también por los abucheos que ya se han convertido en una tradición a Pedro Sánchez y también porque un presidente catalán ha acudido por primera vez en 14 años.
Pues esto es lo que ha dado de sí el desfile. Gracias, Laura. Pendientes, lo venimos diciendo, de lo que ocurra a partir de ahora en esa recepción en el Palacio Real. Dos años y siete meses después de que la palabra ELA se pronunciara por primera vez en el Congreso de los Diputados, la esperada ley ha sido aprobada de forma unánime.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Y sí, esta semana ha visto luz en el Congreso esa ley. Y si la ha visto, es en parte por la pregunta que lanzó en febrero el exfutbolista y paciente de ELA, Juan Carlos Unzué, y que despertó muchas conciencias.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
Se trata de una ley destinada a mejorar la vida de quienes sufren esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica y otros trastornos neurológicos irreversibles, para darles acceso a servicios especializados, además de proteger mejor a sus cuidadores. Fernando Martín es el presidente de CONELA, la asociación que lleva meses impulsando la aprobación de la ley.
Vamos a decir que es mejor que nada, es poco para los que no lo han podido celebrar y es mucho para los que, por desgracia, serán diagnosticados mañana.
Fernando habla de quienes no pueden celebrar esta ley. Se refiere a las más de 2.500 personas con ELA que han fallecido esperando su aprobación, entre ellas su padre. Esta norma, como te digo, supone un hito político, un hito social, al ser aprobada por unanimidad de todos los grupos con representación parlamentaria. Pero no hay que olvidar que la ley ELA lleva 60 aplazamientos.
El orden natural de las cosas es un punto importantísimo, ¿no? Si quieres legislar sobre la muerte, tienes que legislar primero sobre la vida, ¿no? Porque la vida va primero de la muerte. Y ahora mismo, pues, esta ley va a servir también para desenredar esa madeja en la que no haya gente que se cuele por esa tela de araña.
Ahora la ley pasará al Senado. Una vez entre en vigor, quienes sufren ELA y otras enfermedades neurodegenerativas van a poder agilizar los trámites administrativos y tener un acceso preferente a los servicios de rehabilitación y fisioterapia. También a los cuidados, 24 horas, en fases avanzadas, que son tan necesarios.
Llega un momento en la enfermedad, como neurodegenerativa que es, pues es progresiva, va avanzando, y siempre va a llegar un momento en el que vas a necesitar a alguien 24 horas al día para poder vivir. Entonces o lo tienes por la red de apoyo o te lo puedes costear, pero si no puedes una cosa u otra, tu única opción es morir, de tal manera que ya no es una opción ni una alternativa, sino que es la obligación de morir por una situación en la que te encuentras abocado.
Y todo porque en las etapas más avanzadas los pacientes se quedan inmóviles, sin poder comer, sin poder hablar o respirar, pero son plenamente conscientes de su deterioro. En esta fase, la necesidad de cuidados es máxima durante las 24 horas, con un coste para las familias que supera los 400.000, que supera, perdón, los 40.000 euros al año.
Lo más importante es que dejemos de hablar en España de que haya gente que tiene que decidir vivir o morir en función del dinero que tiene o la red de apoyo que tiene, ¿no?
La esperanza de vida de los pacientes es de entre 2 y 5 años, a partir del momento del diagnóstico, pero es una enfermedad variable, y muchas personas llevan una vida de calidad durante 5 años o más. Más de la mitad de los pacientes viven más de 3 años después del diagnóstico. Un tiempo que, en cuanto entre en vigor la ley ELA, los 4.000 enfermos que hay actualmente en España podrán disfrutar con mayor calidad y, sobre todo, con más dignidad. Bueno, hay un lugar de parada obligada en este 12 de octubre, que es día grande en Zaragoza. A esta hora sigue la ofrenda floral a la Virgen del Pilar en la plaza frente a la Basílica. Desde las 6:30 de la mañana han pasado ya con sus flores pues miles de personas, esperan muchas más porque la ofrenda no terminará hasta última hora de la tarde. Enrique Pérez, Zaragoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues Zaragoza efectivamente se vuelca un año más con su patrona y a pesar de la lluvia, cientos de personas siguen recorriendo el centro de la ciudad para mostrar su devoción a la Virgen del Pilar con las 7 toneladas de flores que se espera que se depositen a lo largo del día en este monumento que se va a cubrir de ramos y también de cariño.
¿La Virgen del Pilar? Es la Virgen del Pilar.
Pues lluvioso, pero bueno.
Pues bien, a ver, una pena el tiempo, a ver si nos lo permite un poco salir. Si solo llueve esto, bien.
Yo creo que es muy importante, ¿no?, para todos los aragoneses.
El paraguas se ha convertido en un complemento más para las miles de personas que están participando en esta ofrenda, a la que se han apuntado más de 1000 grupos este año, al que es el acto central de las fiestas del Pilar que finalizan este fin de semana. La misa de este 12 de octubre en la Basílica del Pilar la ha presidido el arzobispo de Pamplona, Florencio Rosselló, y a esta hora continúa esta ofrenda que podría finalizar a última hora de la tarde.
Ofrenda de flores, gracias Enrique, que es sin duda uno de los actos más importantes, más destacados de las fiestas del Pilar y que este año ha registrado un hito histórico, un récord de participación. 1.059 grupos inscritos que quieren entregar sus flores a la Virgen y teñir las calles de la capital aragonesa de sus colores. Uno de estos grupos es la cofradía Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario, que lleva 32 años participando en este día y que ha sido el que ha abierto la ofrenda. Ha sido el primero en salir esta mañana a las 6:30 con destino a la Plaza del Pilar. Juan Luis Agudo es su portavoz. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
¿Llueve hasta ahora en Zaragoza?
Pues está goteando, no es que llueva fuerte, pero sí que está lloviendo, sí.
Que eso no ha impedido que miles de aragoneses, miles de zaragozanos, hayáis acudido con fervor a esa ofrenda floral de la Virgen. Cuando vosotros lo habéis hecho, era bien tempranito, ¿no?
Pues las 6:30 de la mañana, nada más y nada menos. O sea, pero sí, con mucho cariño, es verdad, no nos podemos quejar.
El orden de los grupos se hace por sorteo, ¿no? Este año os ha tocado ser los primeros. ¿Eso os había pasado alguna vez?
No, para nada. Para nosotros fue una total sorpresa cuando se realizó el sorteo y vimos nuestro nombre. Pues para todo zaragozano y aragonés es un orgullo el abrir la ofrenda de flores a nuestra Virgen del Pilar.
¿Cómo prepara vuestra cofradía un día tan importante para todos los aragoneses como el de hoy?
Bueno, pues un poco entiendo que muy similar a todos los demás grupos. Pues hay que organizarse la gente que te viene para poder salir. Hay que pues dar las instrucciones de los carabeles rojos, las canastillas, que dar una hora, pero tampoco mucho más. Ah, y por supuesto preparar el almuerzo.
Bien importante después de la ofrenda y sobre todo cuando se ha madrugado tanto, ¿verdad? ¿Cuántas flores habéis llevado hoy y de qué tipo? Yo no sé si hay alguna flor que tenga un significado especial para vuestra cofradía.
No, porque nosotros, nuestra cofradía, sus colores son blanco y morado y la verdad es que la canastilla que hemos entregado a la Virgen sí que era blanca y morada, pero los claveles que portaba cada uno de los cofrades eran rojos porque así nos lo había pedido la organización para empezar a tejer el manto de la Virgen.
Vemos muchos jóvenes, vemos muchos niños también acudiendo a esta ofrenda. El futuro está más que garantizado, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Yo creo que tanto lo que son las cofradías de Semana Santa como lo que es la ofrenda a la Virgen del Pilar, ya veis que cada vez va en aumento, son 1.059 grupos, es una cantidad increíble, las 11 de la noche pasando gente hacia la Virgen y ya veis, si veis o podéis tener esa oportunidad de ver imágenes o podéis disfrutar de ella, ya veis que la mayoría son niños con sus padres y vestidos de con el traje regional. O sea, es increíble.
Tenemos varios compañeros maños, varios compañeros zaragozanos, tienen el cachirulo puesto. Tenías que ver su cara hoy de envidia, viendo las imágenes de la ofrenda floral. Yo sé que es algo, Juan Luis, muy personal. Cada uno cuando acude a la ofrenda, yo he tenido la suerte de poder vivir ese momento, pues pide cuestiones muy personales. ¿Pero qué significa para ti poner tus flores, tu ofrenda, a los pies de la Virgen del Pilar?
Pues como te he dicho, para todo católico pues es una manera de expresarte ante la Virgen y de pedirle, bueno, pues en principio pues que todo vaya bien, que todo surja sin ningún tipo de problemas, que nos proteja a toda la familia, pero la verdad es que se rasgan los ojos cuando entras en esa plaza y ves la imagen tan imponente de la Virgen y ves todo ese manto todavía vacío y que a estas horas ya se empezó a tejer. Es un sentimiento que no es muy difícil de explicar para un Zaragoza.
Bueno, pues queda todavía una jornada larga, ¿verdad? Queda todavía tiempo. Vosotros habéis sido los primericos. Juan Luis Agudo, portavoz de la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario, en directo desde Zaragoza. Que sigáis disfrutando de esta jornada tan importante para vosotros.
Pues muchísimas gracias y feliz día a todos.
Te quiero hablar ahora de Belén y Miguel, que llevan 3 años casados desde 2021. Tienen un hijo de 2 años, se llama Gonzalo, pero como los dos saben lo maravillosa que es la vida cuando se comparte con un hermano, no querían que esa experiencia se le pasara al pequeño Gonzalo. Belén se quedó embarazada en octubre de 2023 de su segundo hijo. Ella cuenta que estaba deseando que fuera niña y finalmente lo fue. Alicia nació el pasado 4 de junio. Llevaba muy pocas semanas embarazada cuando le comunicaron que su bebé padecía trisomía 18, que es un trastorno genético que también se conoce como el síndrome de Edwards. La supervivencia de los niños que padecen este trastorno es muy baja. El 98% fallece durante el primer año de vida. ¿Cómo afrontaron esta noticia sus padres Belén y Miguel? Pues con mucha confianza en Dios desde el principio, aunque Belén, que ha estado en Mediodía COPE, ha confesado que también hubo momentos de dudas y de miedo.
La verdad que al principio nos daba mucho miedo. Nosotros nunca tuvimos en la cabeza la idea de interrumpir el embarazo, pero porque era una cosa que ya habíamos hablado antes, durante el noviazgo. Pero, hombre, no somos robots, ¿no? Miedos teníamos muchos. Sobre todo lo que más miedo nos daba es qué sentido tenía esto, ¿no? No que porque nos haya tocado a nosotros, sino teníamos muchas dudas acerca de ¿esto va a tener algún sentido? Luego vimos que sí, que esos 12 días de vida nos han cambiado la vida a nosotros, ¿no?
Como has escuchado, Alicia falleció a los 12 días de nacer. En todo momento, tanto la pequeña como sus padres estuvieron asistidos por un equipo de cuidados paliativos perinatales. Un equipo humano que estuvo junto a ella, al pie del cañón, y que les apoyó cuando decidieron que Alicia pasaría el poco tiempo de vida que tuviera en casa, rodeada del cariño de su hogar, del de su hermano y del de sus padres.
Nosotros siempre lo que hacíamos era ponernos en la situación del bebé que venga, ¿vale? Entonces pensábamos, mira, bueno, nosotros somos católicos, entonces siempre pensamos que pase lo que pase, luego tenemos la suerte de que la vamos a volver a ver, ¿no? Pero aunque no lo fuéramos, pensábamos, vale, esta niña tiene la opción de vivir. Un día, dos, tres, cuatro o ninguno y simplemente estar en la tripa, ¿no? Pero bueno, eso también es vivir. Pues si yo fuera esa niña en este caso, ¿querría que me dieran la oportunidad aunque fuera solo un día de vida? Pues sí.
Pues este es el mensaje que nos deja Belén. Defiende que siempre hay que apostar por la vida y que merece la pena, seas católico o no. Y hasta ahora es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Esta semana hemos celebrado la festividad de San John Henry Newman, del que mañana se cumplirán 5 años de su canonización. Su figura sigue resultando no solo de gran actualidad, sino también de enorme interés. Recientemente, de hecho, con motivo de este aniversario, se ha celebrado una jornada de la Cátedra John Henry Newman, creada en la Universidad Católica de Ávila. El cardenal Ratzinger, quien fuera un gran estudioso suyo, aun siendo purpurado, definía a Newman como uno de los grandes maestros de la Iglesia, porque al mismo tiempo, decía, toca nuestros corazones e ilumina nuestro pensamiento. Fue, ante todo, un hombre honrado en la búsqueda de la verdad, y es que tenía claro que la primacía de Dios era la primacía de la verdad. En la misa de beatificación, ya como Benedicto XVI recordaba su lema, Corat cor loquitur, el corazón habla al corazón, con el que nos ofrecía la perspectiva de su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la santidad. Sus intuiciones sobre la relación entre fe y razón, sobre el lugar vital de la religión en la sociedad o sobre la necesidad de una educación esmerada y amplia también fueron de gran importancia y siguen inspirándonos. De hecho, para los que estamos de alguna forma vinculados con la educación, tenemos muy presente su esfuerzo por formar el ethos, la fuerza motriz de las escuelas y facultades católicas mediante unas condiciones educativas en las que se unifique el esfuerzo intelectual, la disciplina moral y el compromiso religioso. También otras muchas inquietudes de San John Henry Newman tienen una enorme vigencia: la comprensión racional de Dios, la necesidad de la formación del laicado o lo que te decía antes, esa cuidada búsqueda de la verdad moral. Acabo recordando su epitafio: pasó de las sombras y las imágenes a la verdad, muy en la línea del Evangelio de San Juan. Si permanecéis fieles a mi palabra, seréis de verdad mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues 134 años después de su muerte, 5 años después de su canonización, conviene releer y tener muy presente al cardenal Newman como modelo de vida cristiana para este mundo relativista. Hasta el próximo día.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando y contándote noticias en Mediodía COPE en este sábado, que no es un sábado más porque hoy es el día de la fiesta nacional, día también de la hispanidad y jornada grande en Zaragoza con la festividad de la Virgen del Pilar. Así que si tienes alguna pilar cerca y todavía no la has felicitado, ya estás tardando, ya sabes lo que te toca. La lluvia está siendo la protagonista de la jornada y ha deslucido parte del desfile que han presidido los reyes a los que ha acompañado la princesa Leonor. La lluvia es siempre bienvenida, en cualquier momento del año, en campos y en cultivos, pero se convierte en un incordio cuando hay un evento al aire libre que dura un tiempo considerable. Prácticamente no ha parado de caer agua durante toda la mañana en Madrid. Por momentos ha diluviado con un tremendo aguacero previsto por otra parte, y eso ha obligado a suspender todas las exhibiciones aéreas, la de la Patrulla Águila, la de los paracaidistas y también el paso de medio centenar de aeronaves. Eso sí, después de la semana que lleva, ha sido un día de suerte para Pedro Sánchez. No del todo, porque hubiera preferido la suspensión completa del desfile, no solo la parte aérea, pero la fortuna, por primera vez esta semana, sí que se ha puesto de su parte. Bueno, los hay que en jornadas clave llevan huevos a algún convento de las monjas clarisas para que no llueva. Lo siguen haciendo muchos novios que se van a casar. Y luego los hay que realizan prerrogativas para que, si puede ser, caigan chuzos de punta. Y no sabemos si durante su visita de este viernes al Vaticano el presidente del gobierno pidió para que lloviera. Muchísimo. El caso es que el agua se ha convertido hoy en un gran aliado por aquello de que, aunque no ha impedido la celebración del acto central, sí que ha provocado una menor asistencia de público. Y eso Sánchez sabía que jugaba a su favor. Cuanta menos gente haya, menos me pitan. Además, el protocolo de Moncloa ya había preparado todo para que el público estuviera lo más alejado posible de la tribuna de invitados. Una gran sordina intencionada. Aún así, todo esto no ha impedido los gritos, los abucheos y los pitos cuando ha llegado el presidente y también cuando se ha marchado. Bueno, hay alguno que todavía defiende que pitar al presidente del gobierno es falta de patriotismo. Y los que sostienen esta tesis son los mismos que se encargan de silenciar e incluso de justificar todos los escándalos que rodean al gobierno. Pedro Sánchez ha llegado hoy al desfile y sigue en estos momentos en la recepción en el Palacio Real, acorralado por el escándalo de Ábalos, acorralado por la investigación contra su mujer, por cierto, hoy no le ha acompañado, y acorralado por el cambio de la ley que va a permitir los beneficios penitenciarios a medio centenar de tarras, entre ellos al sanguinario Chapote. Pedro Sánchez participa de este día de la fiesta nacional con una debilidad extrema, y ya no solo parlamentaria, que esto no es nuevo. Las novedades que se han conocido en el informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sobre las presuntas corruptelas del que fue su secretario de organización en el PSOE y ministro de Transportes en el gobierno, le colocan en una situación insostenible. Y alguno dice, ya, pero es que Ábalos ya no es ni una cosa ni la otra. Ya no es secretario de organización y ya no es ministro de Transportes. Y le abrimos un expediente para expulsarle del partido. Pues no, no se puede comprar ese argumento a nadie, porque los hechos que se investigan y que colocan a Ábalos al borde de la imputación se cometieron cuando estaba en Moncloa, y bien que utilizó las estructuras del gobierno, y también cuando Ábalos dirigía los designios del PSOE en Ferraz. Eso compromete a Sánchez y al gobierno en su conjunto porque las ramificaciones siguen ampliándose. Ahora mismo el gran temor en el partido, en el PSOE, no es tanto por lo que ya se conoce, sino por lo que puede filtrarse en los próximos días. Hay temor a que el conseguidor, el comisionista Víctor Daldama, tire de la manta al ver sus huesos en prisión. ¿Qué nos habrá este Aldama? ¿Qué nos habrá este empresario que es perejil de todas las salsas de la trama Koldo Ábalos? ¿Cuánta información no tendrá guardada después de ser protagonista de la visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a la que junto con Ábalos y Koldo acompañó en la sala VIP de Barajas, rodeada de maletas de las que no ha trascendido su contenido. Esa es la gran preocupación ahora mismo, tanto en Ferraz como en Moncloa, lo que se puede saber a partir de ahora, porque ellos dan por amortizado que Ábalos va a ser imputado. Y entre esas ramificaciones, los hay que cada vez están más abrasados. Ahí está la presidenta del Congreso, Francina Armengol. En principio no trataba con Koldo, pero eso sí, el exasesor de Ábalos le llamaba cariño en aquellas negociaciones que mantenían para colarle las mascarillas y todo el material inservible, defectuoso, fake, cuando Armengol presidía el gobierno de Baleares. Y otro que tiene que dar explicaciones es el expresidente canario, hoy ministro del gobierno, Ángel Víctor Torres. Entre todos los chanchullos que tenía el conseguidor Anlama y la trama de los Koldos y los Ábalos, está el tema de los hidrocarburos, que es precisamente lo que le ha llevado a Víctor de Aldama a la cárcel. Hoy el periódico The Objective publica unas conversaciones que apuntan a que el hoy ministro participó en una de las reuniones con miembros de la red.
Este ministro hizo dos viajes y tuvieron una reunión con el señor Koldo, Víctor de Aldama y Claudio Rivas.
Y el objetivo era llevar la trama de los hidrocarburos a Canarias.
Lo que ellos pretendían no se llegó a hacer, pero sí se hizo una empresa de hidrocarburos en Tenerife.
Para defraudar el IVA.
Exactamente.
¿En qué quedamos? ¿Conocía o no conocía Ángel Víctor Torres a los miembros de la red? Le pasa lo mismo que a Francina Armengol. Al expresidente canario, la investigación le está arrollando. Solo le falta ya que los de la trama, que los de la red le llamaran cariño, como Armengol. Por eso ya no se puede hablar del caso Ábalos, ni mucho menos del caso Koldo, como pretendían en un primer momento en el PSOE. Las ramificaciones concluyen que estamos ante el caso del Partido Socialista. Están pasando más noticias en este sábado, te las cuento ya, con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Rescatan a 13 inmigrantes magrebíes cerca de las costas de Almería.
Salvamento Marítimo les ha rescatado a apenas 16 kilómetros de las costas de Carboneras. En esta patera iban 13 inmigrantes de origen magrebí que se encontraban en buenas condiciones y tras ser rescatados están siendo trasladados al puerto de Almería.
Israel ha ordenado evacuar hasta 22 localidades del sur del Líbano.
El objetivo de las fuerzas hebreas es atacar las instalaciones de Hezbollah en toda la zona. Precisamente este grupo terrorista ha atacado durante la mañana Haifa, al norte de Israel. Es una jornada muy importante para el pueblo hebreo, ya que se encuentra celebrando el Yom Kippur.
Y la selección española de fútbol recibe esta noche en la Liga de Naciones a Dinamarca, Fernando Justo.
A las 9 menos cuarto en el Enrique Roca de Murcia y se espera un gran ambiente. Está todo vendido y también habrá una amplia presencia de aficionados daneses, unos 1.800 que se han desplazado para ver el partido. Los de Luis de la Fuente tienen muchas bajas. Informa Miguel Ángel Díaz que David Raya, Zubimende y Álvaro Morata serán de la partida para medirse a una Dinamarca que todavía no conoce la derrota y que marcha líder. También destacamos para esta tarde el Polonia-Portugal, el Serbia-Suiza y el Croacia-Escocia. Esto en una semana en la que no hay fútbol de primera división, sí de segunda. Hoy 3 partidos, 4:15 Cartagena-Racing de Ferrol y 6:30 Cádiz-Málaga y Eibar-Eldense. Y cerramos con tenis, semifinales del Masters 1000 de Shanghái. En directo, Djokovic contra Fritz. El serbio se ha llevado el primer set en juego y al segundo, ahora mismo máxima igualdad, 4-4 iguales. Sinner espera en la final.
2:39, sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Pequeñito, claro. Pueblo de España, 100 habitantes que lucha contra la despoblación. Escuchemos el llanto de un niño. Irán es un país con un ejército importante, un ejército numeroso, nutrido, de los autónomos, que son un grueso muy importante en nuestro país.
Y además son los grandes olvidados.
28 años siendo alcalde, ¿sí? Y 28 años sin currar también. O sea, sin currar, perdón, sin cobrar.
Ah, bueno.
Mucho, sin cobrar.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental.
Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Hoy es el Día de la Hispanidad y hay un tema que cada 12 de octubre rescatan de forma interesada populistas de aquí y de allá, de España y de Hispanoamérica. La leyenda negra, la hispanofobia, en definitiva, el odio a nuestro país. Es verdad que este año la nueva presidenta de México le ha puesto un poquito más de pimienta, de picante, a este guiso al no invitar al rey a su toma de posesión. Y nos hacemos preguntas, sí, hay razones fundadas para ese sentimiento anti-español de ciertos sectores mexicanos. ¿Es la leyenda negra un vicio fundamentado en la envidia que afecta a todos los países que alguna vez fueron potencia hegemónica? De todo esto vamos a hablar con un arquitecto. Y dirán, ¿por qué un arquitecto? Bueno, pues porque además de diseñar casas y lo que le pongan por delante, es fundador del canal de historia Academia Play y autor de España contra su leyenda negra. Es Javier Rubio Donce, al que tengo el gusto de saludar en Mediodía Cope. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien. Mira, la leyenda negra es la envidia que se intercambian con frecuencia las grandes naciones. Esto no es nuevo. España lo fue en su día, hace ya mucho, eso es verdad. Y ahí está, en parte, el origen del odio que empezaron a profesarnos nuestros principales rivales. En el siglo XVI, XVII, eran los ingleses, los germanos. Ahora determinados sectores de países normalmente gobernados por populistas, lo estamos viendo. ¿Por qué?
Pues porque, a ver, todo esto de la leyenda negra, la verdad que traen mucho rédito político a los que la utilizan y se aferran a ella. Pero tú hablabas de la envidia. No siempre el componente de la envidia está ahí. De hecho, México fue una nación muy rica en el siglo XX. Incluso llegó a ser más rica que España. Lo que pasa es que ahora muchas veces se acogen a todos estos discursos y estas narrativas como cortina de humo para tapar sus propias fechorías y es un poco para alimentar a los propios mexicanos estas narrativas que lo único que buscan es enfrentar y dividir, y un poco también falsear la historia y desconectar al pueblo de sus raíces y enfrentarlo. Bueno, pues Claudia Sheinbaum ha recorrido la misma senda que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y ha pedido también otra vez, nuevamente, que pida disculpas al rey. Pero es que, bueno, el rey no puede pedir perdón porque no tiene poder ejecutivo, y aquí el gobierno de Pedro Sánchez ha estado bien, porque en política exterior suele estar muy desacertado siempre Pedro Sánchez, pero esta vez ha estado bien. Uh-huh. Porque es que España no debe pedir perdón a México por la conquista, porque es que México no existía cuando se hizo esa conquista. Y lo único que buscan Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum es dividir con un perverso nacionalismo etnicista y excluyente. Y entonces uh-huh. La leyenda negra les viene muy bien.
Estamos mirando mucho a México, que lógicamente ya digo que no solo es por una cuestión de envidia, sí, es también para tapar sus propios problemas, entre ellos la inseguridad acuciante que hay en un país como México. Pero mirándonos un poco a nosotros, Javier, ¿qué parte de responsabilidad tenemos en España en cuanto al tema de la leyenda negra? Hay españoles que han alimentado el odio también hacia nuestro país, y me refiero históricamente no solo a los de Podemos, lo hemos visto hace unas semanas acudiendo a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, de Claudia Sheinbaum, y sosteniendo, incluso justificando sus argumentos. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos los españoles en cuanto a la leyenda negra?
Bueno, los españoles, es verdad que muchas veces se acusa a las naciones extranjeras de haber creado la leyenda negra, pero es que los escritos que utilizaron las naciones extranjeras para atacar a España, porque España era el hegemón, en los siglos XVI y XVII, muchas veces fueron confeccionados dentro del seno del Imperio Español. Ahí está la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, o la apología de Guillermo de Orange, o las relaciones de Antonio Pérez, o Artes de la Inquisición Española. Son siempre escritos confeccionados dentro del seno del Imperio Español que vienen bien a las potencias extranjeras. Entonces, bueno, puede decirse que algo de culpa tienen los españoles. Pero ahora los españoles que compran la leyenda negra bueno, es una leyenda. En el fondo están descomprando un discurso que deforma los hechos históricos y lo que busca es un rédito político. Y bueno, lo vemos en sectores de izquierda, de extrema izquierda sobre todo, y también en sectores nacionalistas, en Cataluña y el País Vasco. Y ahí sí tiene un componente de hispanofobia, porque no siempre la leyenda negra está relacionada con la hispanofobia. Decía Salvador de Madariaga que muchas veces la leyenda negra tiene más un componente de ignorancia que de malevolencia. Y yo creo que en Hispanoamérica esto ocurre mucho, porque se les ha enseñado una historia falsa. Entonces esta historia falsa la han comprado y muchas veces la han interiorizado. Y a veces cuando se les explica bien las cosas lo acaban entendiendo. Pero hay que hacer mucha terapia, creo yo.
Es 12 de octubre, estamos hablando con Javier Rubio Doncé, autor de España contra su leyenda negra. Estamos hablando, sí, de hispanofobia. En cuanto a esta ignorancia que nos decías, es evidente que durante la conquista sí se cometieron excesos. ¿Tiene sentido analizarlo con la mirada, con la lupa que tenemos ahora mismo, con la foto fija de 530 años después?
Pues no, mira, los historiadores lo que hacen es analizar la historia y poniéndose las gafas del pasado. Si tú lo analizas con las gafas del presente, estás haciendo presentismo. Y entonces no vas a entender cómo funcionaban los siglos XVI y XVII. Es verdad que hubo masacres, hubo esclavitud, pero es que eso era moneda habitual en esos siglos. Y muchas veces los indigenistas incurren en otra deformación histórica, que es presentar a las sociedades precolombinas como una especie de unidad donde no existían ni violaciones ni masacres y todo el mundo estaba feliz y en armonía, como una especie de paraíso. Entonces llegaron los malditos gachupines y colonizaron sus tierras y durante 300 años estuvieron sometidos al yugo español. Esto es una tontería porque durante esos 300 años los virreinatos estuvieron más bien pacificados. Y luego pues llegó el siglo XIX, llegaron las independencias y recuperaron ese pasado perdido, ese que les había arrebatado los españoles, convirtiéndolo en un infierno. Y entonces ahí hay una nueva transformación. Y Andrés Manuel López Obrador, apodado el Mesías Tropical por Enrique Krauze, ahora busca la cuarta transformación. Y para eso se sirve de todas estas narrativas que cuando bajas un poco al dato no tienen mucho sentido.
Estamos perdiendo la batalla de la hispanofobia. Entiendo que se puede combatir leyendo, nos lo has dicho, porque la ignorancia se combate con los libros, entre otras cosas.
Sí, se rebate con libros y haciendo historia. Los historiadores académicos no suelen comprar la leyenda negra. De hecho, en el mundo académico la leyenda negra no existe apenas. Quien utiliza la leyenda negra son los políticos, y porque les viene muy bien comprar estos relatos leyenda negristas. Pero se puede atajar. A ver, yo no soy tan optimista. Yo pienso que la leyenda negra y la utilización política de la historia va a seguir existiendo porque ha existido siempre. Lo que pasa es que lo que deben hacer los historiadores es mirar la historia, como decía Tácito, sine ira et studio, es decir, sin ira y sin encono sectario, que es lo que hacen todos estos indigenistas, desde López Obrador hasta lo hacía Hugo Chávez, que es el que empezó con todo esto, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, y toda esta izquierda que pertenece al Grupo de Puebla o al Foro de Sao Paulo.
Pues contra la hispanofobia, los libros. España contra su leyenda negra es un libro de Javier Rubio Doncé, con el que hemos charlado en este mediodía COPE y al que yo le agradezco que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Una parte importante de este 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, luego está todos los actos con motivo de la fiesta nacional, con ese desfile marcado por la lluvia, por las fuertes precipitaciones que han caído a lo largo de toda la mañana en Madrid, que han empapado el traje del rey Felipe VI, que han provocado incluso que la reina y la princesa de Asturias tuvieran que resguardarse durante un momento ante la intensa lluvia debajo de la tribuna porque se estaban calando también. Y un día en el que muchos ciudadanos han desafiado a esas precipitaciones es el caso de Sofía, que ha acudido al desfile con su padre. Han recorrido más de 360 kilómetros, que es la distancia que separa a Valencia de Madrid, por una razón. En el caso de Sofía, ver a su hermano Alejandro, tiene 18 años y por segunda vez desfila a pie con el Ejército del Aire.
Muy bonito. La verdad es que vinimos hace 6 años, ella era pequeña, el otro tenía 12 años, y desde ahí ya le viene el rollo de intentar ser algún día militar, y mira, ahora está, pues eso, la Academia General del Aire. A ver si nos deja la lluvia.
Sí,
ahora intentaremos avanzar un poco, a ver si podemos ver algo, pero va a ser difícil.
Lluvias que han marcado esta jornada de sábado prácticamente en toda España. Sobre nosotros tenemos ya esa borrasca que ha dejado precipitaciones por toda la península. La peor parte se la están llevando en Andalucía, en provincias como Córdoba o Sevilla, donde se mantiene activado el nivel rojo. En las próximas horas podrían alcanzarse los 120 litros por metro cuadrado en determinadas zonas de estas dos provincias. Andrés García.
El paso de esta borrasca sigue dejando lluvias copiosas, sobre todo en la parte occidental de Andalucía. Por ahora se han registrado más de medio centenar de incidencias. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos. La mayoría de los problemas se han concentrado en las provincias de Sevilla y Cádiz, aunque también se han atendido algunos casos en Huelva y Córdoba. Los avisos han respondido a anegaciones puntuales de sótanos, patios y plantas bajas de viviendas, además de incidencias de tráfico relacionadas con acumulación de agua y barro en carreteras secundarias. Está previsto que esta tarde continúen las lluvias, pero con algo menos de intensidad. Las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormentas e incluso granizo.
Si miramos al exterior, la inestabilidad en Florida después del paso del huracán Milton les lleva a continuar con las labores de rescate. Es el segundo huracán más intenso registrado en el Golfo de México. La cifra de muertos sigue creciendo. Al menos 17 personas se han localizado sin vida. No es la única consecuencia. A esta tragedia se suman las viviendas destrozadas, inundaciones y daños millonarios, aún sin contabilizar por el momento. 3 millones de personas han permanecido sin electricidad. Este tipo de desastres naturales, los huracanes, suceden habitualmente en esta zona del planeta, que es una zona tropical, pero no se suelen ver en el Mediterráneo ni nos afectan a nosotros. Esto nos lo ha contado hoy en COPE el meteorólogo José Miguel Viñas.
No, nosotros estamos fuera del ámbito tropical. Lo que también se está observando es que el Mediterráneo no es ni mucho menos ajeno al calentamiento global. También se está calentando mucho el agua en los últimos años. Y eso lo que sí que está haciendo es que los sistemas de bajas presiones, nuestras borrascas, por entenderlo, pues debido a ese aporte extra de humedad y de energía calorífica, empiezan a tener ya unas características, algunos de ellos, que se parecen un poco a los huracanes.
Te cuento también que seguimos sin noticias de los 11 migrantes africanos cuya patera naufragó cuando intentaban llegar a Baleares, a las Islas Baleares, desde Argelia. Tras 20 días en el mar, la embarcación zozobró y de las 14 personas que iban a bordo, tan solo 3 sobrevivieron, 2 de ellos menores. Conocemos la última hora desde Baleares, Cristina Requena.
La búsqueda llevada a cabo por un avión de rescate francés ha resultado de momento infructuosa. Buscan los cuerpos de 11 migrantes desaparecidos tras el rescate de los 3 únicos supervivientes. Según su relato, la patera zarpó de la costa de Argelia hacia el 20 de septiembre con 14 personas a bordo que pretendían llegar a las costas de Baleares. Su destino no está claro, pero parece que podrían dirigirse a Formentera, donde en las últimas semanas han sido interceptadas varias pateras. El trayecto, que debía durar no más de 10 horas, se complicó y la embarcación zozobró. 11 de los migrantes se habrían caído al agua y habrían muerto ahogados durante el naufragio, según han relatado los 3 supervivientes. Fue un velero en aguas francesas el que avistó la embarcación a unos 185 kilómetros de Mallorca. Se trata de un joven de 21 años y 2 adolescentes de 15 que fueron trasladados por salvamento marítimo al hospital de Son Espases de Palma, donde continúa ingresado el joven a causa de los efectos de la deshidratación.
Esta semana hemos hablado mucho de salud mental, de la importancia de su visibilidad. Algo que hasta no hace mucho no hacíamos. De hecho, prácticamente era un tema tabú. Ahora ya sí. Por suerte se ha normalizado. Es algo normal ir al psicólogo. Y es normal también pedir ayuda profesional en caso de necesitarla. Te recuerdo algunos datos del último estudio internacional de salud mental. El suicidio es la segunda causa de muerte no natural en España. Lideramos el consumo mundial de ansiolíticos. Y el 34% de la población tiene algún problema de salud mental. Y dentro de este porcentaje aparece un personaje, unos cuantos famosos. Pero esta semana hemos escuchado aquí en COPE al futbolista Álvaro Morata en una entrevista que le ha realizado nuestro compañero Alberto Herrera. Morata es el ejemplo de una persona, un personaje público, con una aparente vida idílica, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero en esa entrevista con Alberto Herrera dejó una confesión valiente. Nos contó el momento más difícil de su vida.
Cuando tú tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico, eso da igual el trabajo que tú hagas, que tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días, todas las noches. Y al final, pues para mí era lo mejor irme de España porque no llegó un momento en el que no lo podía soportar.
Así es como hablaba abiertamente en Herrera en COPE de cómo Morata vivía su depresión. Su profesión le ha enseñado la cara más bonita de la vida, sí, y también la más complicada.
Nosotros somos lo que se ve en la tele, lo que se ve en las redes sociales, pero es un mundo que muchas veces no es real. Tienes que dar una imagen porque es tu trabajo y sí, lo pasé muy, 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 muy mal y no quiero llorar ni dar un motivo ni... Al final son muchas cosas que me pasaron y exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas. Cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta, empezaba a ver borroso y es difícil.
Tremendo, ¿verdad? De hecho, Álvaro Morata dudó incluso de si sería capaz de disputar la última Eurocopa en la que fuimos campeones. Su depresión, los ataques de pánico le llevaron a abandonar España y el Atlético de Madrid para poner rumbo a Italia. Pero ¿cómo ha conseguido Morata dejar atrás sus problemas? Pues evidentemente, y lo contaba también en Herrera en COPE, Alberto Herrera, pidiendo ayuda profesional.
Sí, sí, he estado medicado. He tenido que tomar de todo. Por eso digo que al final no es... Estar medicado no es un problema. El ir al trabajo, intentar salir, tienes que hacerlo. No puedes parar el mundo para siempre por tener una situación así. Tienes que ponerte en tratamiento y también tener coraje, tener fuerza. Para todas las personas jóvenes que me puedan ver desde aquí, yo tenía todo y tenía miedo de todo a la vez. Puedes estar en la situación que sea en la vida que te puede pasar igualmente.
Qué importante es visibilizar todo esto y qué importante es escucharlo de voz, desde el corazón y desde la cabeza también, de alguien tan relevante, de un personaje tan destacado como es el futbolista Álvaro Morata. Morata ha querido así acabar con el estigma que aún rodea la salud mental. Por eso pide que se le preste más atención en los colegios para que las futuras generaciones estén más preparadas. En un momento en el que un tercio de la población sufre ansiedad, estrés o depresión. Un mensaje importantísimo. Pero no nos engañemos, ¿eh? No todo el mundo cuenta con los medios necesarios para ponerse en manos de un profesional. España tiene solo 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es del triple. De hecho, las listas de espera superan los 6 meses, por lo que la única vía es pagar un psicólogo privado, que dependiendo evidentemente de las sesiones, pero en un tratamiento medio cuesta entre 200 y 280 euros al mes. Es la importancia de la salud mental, que esta semana celebraba su Día Mundial y que nos deja una entrevista a Álvaro Morata que sin duda merece la pena escuchar si no lo has hecho. Puedes hacerlo en cope.es. Te recuerdo que también sigue disponible el podcast original de COPE, La Celda del Silencio, compuesto por 5 episodios sobre salud mental de la mano del doctor Gaona. ¿Cuántas veces has podido bailar, incluso cantar, este tema de Gloria Gaynor, cantante norteamericana que regresa hoy a España? Lo hace 8 años después de su último concierto en Madrid. Y a partir de las 7:30, pues la vas a poder seguir si eres uno de los afortunados que has conseguido entrada en el Within Center. Te quedas ahora con el grupo Risa y el Golpe de Gracia.